Bueno, gente, ya saben que, bueno, el libro, ¿no? Al final me pasé hablando de las autoras y preguntándoles cosas. Sí, son Moira Sotelo y Silvia Soler, Moira en Rocha en el teléfono, Silvia acá en el estudio, las fotografías de Pablo La Rosa, el diseño de Fidel Esclavo. Uh-huh. El libro tiene un nombre muy sencillo, 10 llaves al pasado indígena, es de la editorial Más Cerca. Es muy interesante, da para reflexionar muchas cosas, para aprender mucho, hasta para encontrar estas familias, por ejemplo, del misterioso Antropolito. Yo no le había encontrado una relación con otras manifestaciones parecidas, o sea que realmente se aprende mucho. Como decíamos, dirigido a todo público, así que bueno, todo público que vaya y escarbe en las librerías y se compre este material, que realmente nos lo van a agradecer, ¿eh? Sobre la canoa, ahí sí hay como mucha data histórica, de los encuentros con las crónicas de la época de la colonia y qué sé yo, y ahí sí hay una asociación a algo que era bastante habitual, ¿no? Un poco por aborígenes guaraníes como Chaná, ¿no? Que tenían una utilización de la canoa. En algún momento hemos comentado acá la importancia que tenía, incluso para trasladar maderas desde Villa Soriano a Buenos Aires, para construir casas en Buenos Aires. Todo eso iba en canoas, ¿no? Y mirando los tamaños, porque los tamaños son impresionantes también, ¿no? Uno se explica y dice, bueno, ¿cómo hacían para llevar esto? Para llevar madera, para construir casas en Buenos Aires. Claro, uno ve el soporte ese de las que ustedes tienen en la fotografía, esta que está en el MAPI, la que yo vi en Tacuarembó. Y bueno, ahí también hay todo un dechado de técnica, de trabajo, de inteligencia, ¿no?
No, lo particular, digamos, es de estas canoas esta que tenemos nosotras en el libro, están hechas con un solo tronco de árbol. Y también, digo, no, nos resultó súper interesante que nos acercábamos mucho en el tiempo, porque esta canoa también, de esto puede hablar más específicamente Moira, pero probablemente es una canoa usada por los jesuitas, creo que eso sí ya está en la investigación de Elena Sacón. Es decir, que nos fuimos lejos y volvimos con las canoas. Las canoas además están contadas, digamos, el uso por los distintos viajeros que dejaron sus memorias acerca de lo que veían, de cómo los recibían o del uso que les daban los distintos grupos a las canoas. Es realmente interesante. No tenemos más porque es madera, ¿verdad? Es un material que se destruye. Es mucho más fácil encontrar objetos de piedra que de madera o cualquier otra materia orgánica. Eso hace que solo tengamos 3 expuestas y alguna más. Creo que anda por ahí en colecciones privadas.
¿El timbó por qué era, Moira?
Árbol grande.
Ahí va.
Con flotabilidad.
No era pesado, digamos, como para hundirse.
Aparentemente, no. Por lo que dicen los estudiosos de los procesos de fabricación de canoas, es una madera propicia para hacer las canoas. Y sobre lo que tú decías de la gran cantidad de descripciones que hay en las crónicas de la utilización de las canoas, es así. De hecho, los charrúas eran grupos canoeros. Uh-huh. O sea, con la Uruguay, lo que es hoy el territorio uruguayo, digamos, porque bueno, nos tenemos que olvidar de las fronteras políticas de 200 años para atrás. Estamos rodeados de agua y además nuestro territorio está surcado por ríos y arroyos. Entonces, la manera de trasladarse, de comerciar, de como tú decías, de transportar maderas y de transportar muchos otros útiles por el territorio, incluso se llevaban, a veces cuando se movían y se llevaban épocas de lluvia y todo eso, se llevaban los fuegos prendidos en las canoas. O sea, y para los para encontrarse con el fin que sea, y para viajar, la canoa era un medio de el medio de transporte, que no sea caminando, que se tenía en esa época en un territorio. En Uruguay hay un curso de agua cada poco. Realmente es un territorio ondulado que tiene ríos, arroyos, cañadas, muy cerca. Por suerte tenemos muchísima agua. Y bueno, y eso obviamente era el territorio habitado por la cultura indígena y como tal las canoas estaban en uso permanentemente y como bien dijo Silvia, al ser de un material perecedero, orgánico, como pasa con los con madera, se fabricaron muchas cosas, inclusive puntas de proyectil, puntas de flecha, se usaban los palos para construir sí. los toldos, o sea, todos estos recursos de la naturaleza eran ampliamente utilizados, se conservan más los que tienen posibilidades de no degradarse. Pero la madera estaba total, la madera y también las hojas de palmera para hacer los techos y con otros usos. Bueno, una cantidad de usos, como decía.
Las recorridas, ¿no? Porque en kilómetros, como que remaban mucho, eran muy buenos navegantes, ¿no? Digo, de esto de las llaves al pasado indígena, ahí tenemos otra data que no... que creo que se nos ha pasado también bastante desapercibido, ¿no? Que incluso hay alguna crónica de algún español que los ve cuando los vienen a recibir y destaca que eran...
La velocidad con que remaban.
No, claro, ¿no?
Sí.
Dice que volaban. Es muy linda la imagen esa.
No, y lo que ya se sabe también, que físicamente... eran medio como hercúleos, ¿no? Tenían unos físicos muy 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 desarrollados, ¿no? Eso de remar a velocidad como cuando los chasques que iban corriendo kilómetros para llevar un mensaje y lo hacían corriendo, no tenían acceso al caballo todavía. Bueno, hay que tener mucha energía y hay que tener un entrenamiento como para una competencia olímpica o más, ¿no? Es decir, son...
Sí, era parte de sus destrezas por el mundo en el que vivían y el espacio en el que habitaban. Probablemente hubiera remeros especializados, así como había talladores, talladoras, cazadores, cazadoras, digo, la especialidad y la división del trabajo por edad y por sexo existía también y había personas con, así como había chamanes y ese también habría remeros, remeras que serían quien hacían los traslados.
El tema de la alimentación también, ¿no? Digo, porque evidentemente para producir esa capacidad de músculo era muy buena, ¿no? Tanto que joroban, recolectores, cazadores, comían frutas silvestres, pescaban, y bueno, te pones a pensar, es la dieta...
Una alimentación muy buena.
Es claramente la dieta ideal.
Y sumado a que en Uruguay los registros ya de maíz, de calabaza, tienen al menos 3.000 años. Por eso también, digo, este libro no se mete en esos aspectos, en los más domésticos y culinarios, pero sí la arqueología uruguaya ya tiene estudiado que hay, por ejemplo, está el consumo de maíz y calabaza y poroto, creo que también, hace unos 3.000 años. Se han identificado algunos cerritos de indios que fueron usados como campos de cultivo. Entonces, todos esos avances de la arqueología uruguaya, varios de esos, intentamos reflejarlos en el libro también.
Bueno, y hay como un collar, yo nunca lo había visto, les confieso que fue todo un descubrimiento para mí, ¿cómo es que le dicen? Las rosquitas, ¿no?
Ah, sí, sí.
Tienen un nombre.
Las torteras.
Las torteras, ahí va.
Sí, son como cuentas para,
sí,
para
cuentas de un collar.
Sí. ¿Y eso cómo? ¿Qué llave? ¿A dónde nos lleva esa llave?
La ornamentación corporal, a que en la cultura indígena, todo lo que es plumas, pinturas, eso no, como hablábamos de la madera, que no se conservó, pasaba lo mismo. Con las plumas, bueno, en pintura, la corporal, obviamente, ¿no? Si bien hay entierros que se han encontrado con los huesos pintados de rojo, sí, el libro incluye dos piezas que tienen que ver con la ornamentación corporal. Una es este collar que tú decís, hecho con cuentas de barro. Maesos la fue encontrando en distintos momentos, pero las interpreta como un collar y lo arma él y que trabajaba con su esposa también, con Leila Tuyá, arman ese collar. Y la otra pieza del libro, que se interpreta como de adornos corporales, es un diente de jaguar.
Un diente de jaguar.
Que es un dije que tiene una perforación como para usar colgado y está tallado.
Tiene detalles de diseño.
Sí. Entonces ahí en ese el libro también acerca a la cultura indígena respecto de eso, de arreglarse el cuerpo, digamos, de ese tipo de cuestiones. Cuando lo hicimos, Silvia me decía, y no hay ningún tocado de plumas de otro tipo, o esas, la ropa que usaban, esas capas que se conocen también por los documentos coloniales, no, hasta donde yo sé, no, pero bueno, sí encontramos piezas que se conservaron, por suerte, de que tienen que ver con esto.
No, es realmente fantástico lo del jaguar, ¿no? Y ustedes ahí, se extienden, ¿no? Como que era algo así como un animal sagrado también, ¿no? Como que hay una mitología al respecto, ¿no? Ya de sí es una figura imponente.
En realidad lo interesante es pensar que también la naturaleza era distinta, ¿no? Es decir, estamos hablando de animales que hoy no vemos habitualmente. También pasa cuando con la otra pieza, con la horquilla, ¿no? Es
decir, la del ciervo.
Claro, de venados que ya no están hoy transitando por nuestro territorio. Toda la parte mitológica en realidad es más de, por lo que yo vi, de otras partes de América Latina, donde está mucho más documentado. A mí lo que más me llamó la atención es eso, es decir, pensar en una naturaleza completamente diferente, habitada por otros animales, probablemente también con otras plantas y los cursos de agua de manera diferente. Entonces eso te da otra relación con el mundo. No es lo mismo nosotros cuando pensamos en un jaguar y nunca vimos uno, ¿no? Es completamente diferente, me parece.
Y eso también de los físicos de los canoeros, también si pensamos hoy en una persona que trabaja en el campo o que trabaja en la construcción, que utilizan mucho el físico para trabajar, tienen un físico más desarrollado, una musculatura propia de la actividad que realizan diariamente, así como también pasa con los deportistas.
Bueno, hay un ñacurutú ahí.
otra pieza tan conocida tal vez como el antropolito, me imagino, para muchos, por lo menos para los montevideanos que lo tienen cerca.
Bueno, ahí también, ¿no? Hay toda una, no sé, una estética que es muy linda.
Es una pieza bellísima, el hecho de poder tomar las fotografías y verlo desde distintos ángulos nos permitió además ver detalles que de pronto no es tan fácil ver en una vitrina, ¿no? Poder observar, es decir, cómo está hecho ese diseño geométrico, casi que en una dimensión que no la tenés en la realidad. Por eso fueron muy buenas las fotografías. Nos permitieron ver incluso roturas, reparaciones y ampliar esos diseños. Pero es una pieza bellísima.
Sí,
el ñacurutú, quiero, por las dudas, ¿sí?, para quienes no lo conozcan, es una escultura hecha en cerámica que mezcla un mamífero con un ave en su diseño. Se le llaman campanas en general, porque tienen la parte de, lo pueden ver en el libro, la parte de abajo como abierta en forma de campana y la parte superior de la pieza con forma de mamífero y de ave. Por eso se llama ñacurutú, que es una especie de búho de nuestro país. La mayoría de ellas fueron encontradas en la zona de Juan Lacase. Hay unas entre 30 y 40 campanas encontradas en Uruguay, muchas tienen forma de ave. Retomando lo que decía Silvia al principio, es importante que esas piezas, además de estar en el libro, están en los museos. El libro trabajó solo con piezas de museos, que son del Museo Nacional de Antropología, que están todas expuestas, este diente de jaguar que hablábamos, el ñacurutú, la horquilla hecha con un asta de ciervo y algunas otras están en el Museo Nacional. Después la canoa, como decían, está en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, que también está en Montevideo. Hay otras piezas, como el collar de cerámica, que está en el Museo Maeso en Villa Soriano. Es un museo nuevo que también recomiendo visitar, al igual que el MAPI y que el Museo Nacional de Antropología. Tiene una parte de la colección Maeso, son realmente piezas preciosas, es de la Intendencia de Soriano y eso es bastante reciente. Y
¿El antropolito sigue en la Intendencia?
Porque no,
estaba viendo que viajó a Brasil de vuelta, ¿no?
Sí, pero después de eso volvió a otro lado.
Está en el Museo Berro, en Mercedes, y la verdad que tiene una pieza, una habitación que se hizo solo para exponer esa pieza, es un museo muy lindo también, y me gustaría comentar eso, que tuvimos apoyo de estas instituciones y de su personal para poder hacer el libro. Mover piezas de cerámica principalmente no es nada fácil, sacarlas de las vitrinas, claro, que Pablo armara su estudio fotográfico, que una funcionaria del museo fuese girando la pieza sobre un soporte y adaptándola a las necesidades fotográficas de Pablo, y el antropólogo tuvo que sacarlo de su vitrina, que los funcionarios del museo también lo movieran, y todo fue un trabajo pensado para también cuidar las piezas que son muy delicadas.
Bueno, bárbaro, sí, bien por la gente que está en los museos, que colaboraron con este trabajo encomiable de ustedes. ¿Cómo está en todas las librerías? ¿Está en alguna?
Tiene una buena distribución en librerías, en las más conocidas. No podría decir que está en todas, pero es de fácil acceso, digamos.
Está genial. Bueno, ¿van a seguir en esta historia? ¿Van a haber otras 10 llaves al pasado indígena o algunas más?
Bueno, siempre el tema siempre nos convoca, siempre estamos conversando qué otras cosas hacer. Justo en estos días diste en la clave, porque hemos estado hablando de un material que tenemos de cartas de coleccionistas, y bueno, bien, pero todavía está lejos eso.
Y yo quiero invitarlos que el 25 de marzo en la Casa de la Cultura de Mercedes, bien, vamos a hacer una presentación del libro, es abierta, se va a hacer en el marco de una exposición de arqueología que organiza ARCUA, que es la Asociación de Arqueólogos y Arqueólogas de Uruguay. Es abierta, va a haber presentaciones de libros, stands de arqueología. Si querés, Nelson, cualquier cosa, después te puedo mandar la información, que capaz que les interesa difundir la actividad.
Pero por supuesto, por supuesto.
Y además, el domingo, un arqueólogo de la Intendencia de Soriano va a hacer una visita guiada a la Calera Real en Soriano. Es una linda actividad para quienes anden cerca. Poder ir a se presenta este libro, pero también se presentan otros dos libros de arqueología, así que después te paso la información con horario y todo.
Espectacular, digo, ¿no? Bien, quienes nos escuchan en la FM de Mercedes, y bueno, sí, y las vecinas de Río Negro, de Paysandú, de Salto, yo qué sé, que se arrimen el 25,
de marzo.
Ahí está esta jornada, y además están ustedes presentando el libro. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Las alentamos acá a que sigan en esta.
Muchas gracias por
y el muy espacio. Muy muy buen producto, muy bien presentado, muy lindo, es un objeto muy bello además el libro. Así que bueno,
sí. Muchas gracias, Néstor.
Gracias.
Bueno,
muchas gracias.
Saludos por ahí.
Hasta la próxima,
gracias,
que pasen
bien.
Chao.